Las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Regresó el fútbol profesional a la Rosaleda, al fin, 15 meses después, desde el 27 de mayo de 2023, cuando el Málaga empató a uno frente al Ibiza. El Coso de Martelico no había estado pues en la segunda división, en la categoría que no es la desconocida al club malacitano ni a sus aficionados, porque en segunda división el Málaga ha estado la friolera de 40 temporadas. La afición del Málaga respondió como si de un ascenso a primera división se tratara y casi que llenó la Rosaleda. En total fueron 26.066 espectadores, algo que al final sorprende, teniendo en cuenta que en verano fueron 26.550 los abonados registrados por el Málaga Club de Fútbol. Y también el club había anunciado que se habían vendido más de 2.000 entradas. Así que a mí por lo menos me sorprende que a la cita faltaran al final más de 2.000 abonados. Aunque sinceramente, a simple vista, la Rosaleda se viera prácticamente llena. Yo creo que la cifra es lo de menos, porque el malagueño ha conseguido que ir a la Rosaleda sea ya un ritual indispensable, sea el rival que sea, y sobre todo pase lo que pase. Y además el ritual fue el sábado precioso, viendo a cientos de malaguistas partir desde la Feria del Centro cantando por las calles de Málaga en su camino hacia el estadio de la Rosaleda. Al final Málaga suma un punto en ese estreno frente al Mirandés, un punto que a la afición le sabe a poco, aunque esto no ha hecho nada más que comenzar. Como comenzamos hoy en Deportes COPE Málaga, recuperando las buenas costumbres, porque hemos tenido un verano, ¿verdad?, movidito. Nos hemos vuelto locos nosotros, y sé que te hemos vuelto loco a ti, que ponías a las 3 de la tarde la radio y yo ya no sabías qué encontrarte, porque hemos tenido durante estos meses de julio y agosto, primero tuvimos la Eurocopa, luego la Olimpiada, y en esta última semana hemos tenido ya el programa de feria, la especial de la feria. Así que a partir de hoy, desde esta jornada de 26 de agosto, recuperamos la sana costumbre de a partir de las 3 de la tarde contarte puntualmente lo que es noticia en el deporte malagueño. Y esperamos en este equipo de deportes que esté siempre ahí al otro lado. Y si no puede estar en directo, que luego a partir de las 4 de la tarde escuches el podcast en nuestra página web, porque nosotros prometemos seguir estando aquí y haciendo el trabajo de la mejor manera que sabemos. Son las 3 y 2 minutos de la tarde, ya sabes, estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. En esta jornada de 26 de agosto están pasando muchas cosas en el deporte malagueño. Tenemos el empate del Málaga, el debut de Unicaja en pretemporada. También tenemos el polideportivo, además tenemos un equipo malagueño, el Costa del Sol Málaga, que ya este fin de semana retorna a la competición liguera. Así que ya empezamos, sé fuerte, esta última semana del mes de agosto. Me toca darte la bienvenida y, como siempre, de la mano de Tesesa, contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y tan raro ha sido todo esto del verano, que Javier Bautista y yo no hacíamos un programa juntos desde el 25 de junio, es decir, dos días después de que el Málaga ascendiera de categoría.
Dos meses.
Sí, sí, querido, dos meses y un día, como las condenas. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Vengamos con esos titulares de Tesesa, sobre todo un titular de portada que puede condicionar lo que pase de aquí al viernes, porque la baja de Lobete, Javi, puede provocar que el Málaga acuda al mercado de fichajes. O casi que está obligado a acudir a él, ¿eh?
Exacto, dices bien, el futbolista sufre, Lobete, una fractura en el sesamoideo del pie izquierdo, ese huesecito pequeñito, ¿no? Y aunque evita el quirófano, en primera instancia estará entre 2 y 3 meses fuera de los rectángulos de juego. Ojo, en principio 3 meses, que se puede alargar más. Además, Kevin Medina está pendiente de pruebas diagnósticas para ver en qué queda su lesión en el aductor, pero no nos confiemos. Pellicer dice que de aquí al cierre de mercado todo puede ocurrir y el Málaga estudia la posibilidad de acudir a él.
Vamos a esperar. Yo creo que ya es bueno que esta semana se termine todo. También es cierto la situación de Kevin y de Lobete, pero vamos a esperar. Pero yo, por mi parte, en ese aspecto, ya la semana pasada lo daba todo por cerrado, ¿no? Para que ya estén ya un poquito de orden, y es verdad, creo que ha sido la pretemporada un poquito más tranquila por todo, ¿no? Pero sabemos el fútbol cómo funciona, y hasta el último día del mercado puede pasar cualquier cosa.
Y ese asterisco de Juan Hernández. En un ratito hemos quedado con el doctor Vicente de la Varga, que de ese samoideo sabe mucho. y de ese hueso en concreto que tuvo también a Batista lastrado en particular. Así que en un ratito hemos quedado con el doctor de la Varga para que nos dé un poquito de luz y de norte a esa lesión que parece grave de Julen Lobete. El Málaga, ya lo saben, se estrenó con empate en la Rosaleda, con esa noticia de 26.066 espectadores.
Exacto, dices bien, no se llegó al lleno absoluto, pero el Málaga de nuevo volvió a sufrir en los centros laterales y eso le privó de poder sumar la primera victoria de la temporada. Al equipo también le faltó fuelle en el centro del campo y al final el Málaga pudo soñar con la victoria. Es por eso que, como dice Alex Pastor, el punto le sabe a poco en ese estreno en casa.
Sí, sí. La verdad que me sabe poco. Hemos hecho un muy buen partido, creo que merecemos los 3 puntos. Pero, y luego el equipo también lo he visto después en el vestuario, pues bueno, pues con ganas de obtener los 3 puntos, ¿no? Al final es lo que tenemos que ser, un equipo ambicioso, siempre con humildad, porque como dice el míster, hemos sido los últimos en llegar, pero bueno, nos tiene que saber a poco el resultado porque aquí en la Rosaleda tenemos que sacar más.
Palabra de Alex Pastor. Por cierto, que Dioni se reivindica con un gol salvador.
Sí, además muy emotivo, ¿no? Había fallecido su padre días antes y el delantero malagueño que perdió, como digo, a su padre esta semana le dedicó ese gol al cielo. Un gol que le sirve para ser competencia seria con Rocoba Turina hasta el momento el delantero titular y para Sergio Castel, que aunque no entró en la convocatoria, pero se presume que puede ser el titular. Por cierto, Castel será mañana presentado. Dioni reconoce que, hombre, vivió una semana dura y que va a ser una competencia sana este año la delantera del Málaga.
La competencia siempre es buena, te hace exigirte más. Ahora, bueno, pues somos 3 delanteros y hay que estar lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible para jugar. Como te he dicho antes, la competencia es lo mejor, es buenísima y hay que cuidar pues, esos pequeños detalles, todos los que sean, para estar 100%.
La mejor noticia del partido, sin lugar a dudas, la protagoniza Aitán, que reapareció 9 meses después.
Exacto, dice bien. El extremo marroquí se lesionó en noviembre del año pasado. Tuvo algo menos de 20 minutos en el partido para volver a sentirse futbolista. Aitán, que encadenó 2 lesiones de rodilla, recuerden, 2 cruzados seguidas, entró por el lesionado Lobete. Y aunque todavía le falta, ya es uno más, como dice Pellicer.
Y lo de Aitán, cuando entra en convocatoria estaba en un plan. Estaba en un plan, sobre todo sabemos que Aitán aún no está al 100%, pero sí que es cierto que se ha acelerado por la situación. Si no hubiésemos empatado, iba a salir él. Íbamos a cambiar un central, íbamos a jugar con 3, íbamos a jugar con 2 extremos de carril por fuera y Aitán era uno de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que si en el caso de Lobete no hubiese pedido el cambio, creo que ahí hubiésemos tenido que fortalecer el centrocampo para ordenarnos, para poder atacar mejor, ¿no? Pero es cierto que Aitán aún le queda, pero es muy buena señal, porque el chaval, al final del proceso que ha venido, es verdad, pero cada vez lo ha intentado.
Lo intentó, aunque no le salieron las cosas, pero una buena noticia verlo de nuevo en el terreno de juego, un jugador que si está bien va a aportar mucho a este Málaga Club de Fútbol y más con esa lesión de larga duración de Julen Lobete. Lo que ha comenzado ya en la primera federación, la primera ref, con el Marbella ganando y el Antequera empatando.
Sí, señor, no hubo derrotas y los dos se miden este próximo fin de semana, el domingo a las 7. El equipo costasoleño se impuso al Real Madrid Castilla, al Marbella, gracias a un gol de José Callejón. En el Castilla, Lorenzo Uña fue el delantero titular, recuérdenlo. Por su parte, el remozado Antequera, con 11 cambios, no pasó del empate a 0 en su visita al Fernando Torres de Fuenlabrada, en un partido muy cerrado. Javier Medina, al terminar el partido, habló de la posesión de balón.
Sí, el año pasado yo insistía mucho a los chicos. El año pasado en los 40 grupos de primera red éramos el equipo que más tenía el balón, que más situaciones de gol generaba junto al Córdoba y que menos recibía. Y quedamos octavos en nuestro grupo porque cometíamos errores. Y este año le hemos dicho, chicos, no podemos cometer errores. Hemos invertido en el mercado en jugadores más veteranos, más experimentados, que sepan competir. En estos campos fuera de casa es muy difícil competir, cualquier error te castiga mucho este tipo de equipo, y en eso estamos trabajando, en jugar bien a fútbol, pero saber competir, porque si no, al final no sirve de nada jugar bien si después no consigues los puntos.
Palabra del entrenador del Antequera, por cierto, que también en baloncesto comenzó Unicaja su pretemporada y la comenzó con derrota.
El Benfica se impuso en el Memorial Javier Imbroda a la Unicaja, 7-6-80, de 4 ganó el equipo portugués en un partido en el que los malagueños aún se le ven faltos de forma y de ritmo, en el que Iván Navarro también no pudo contar con Alberto Díaz, con Jedovic ni con Kylian Tilly. El técnico, el entrenador Iván Navarro, no le da importancia, evidentemente, a esta derrota.
El resultado es secundario en esos momentos. Lo importante es que, bueno, venía una semana realmente dura a nivel de trabajo.
y ha pasado un poco lo que tenía que pasar, ¿no? Además, por el problema de que ya hemos perdido antes de ayer a Yedo y a Alberto, bueno, pues al final son dos jugadores menos en la rotación, a pesar de que Manu Trujillo nos ha ayudado mucho. Pero bueno, las sensaciones normales del primer partido de pretemporada, y después de la semana de trabajo que hemos tenido, bueno, pues lo normal, ¿no? Que al final los últimos minutos nos hayamos caído un poquito, bueno, a cosas positivas y cosas negativas que nos viene bien verlas ahora para ir trabajándolas.
Bueno, pues la palabra del técnico del Unicaja de Málaga. Por cierto, debutó Tyson Pérez con 9 puntos y 5 rebotes. Lo peor es la lesión de Cameron Taylor. Precisamente Unicaja, Javi, está pendiente del jugador norteamericano.
El americano sufrió un fuerte golpe en el hombro en un bloqueo y tuvo que ser sustituido poco antes del final. El jugador será sometido a pruebas a lo largo del día de hoy. Ivonne Navarro habló de la lesión de Taylor.
Se llevó un golpe muy fuerte en un bloqueo y no parece que tenga nada muy grave en el hombro, pero bueno, será doloroso. Y vamos semana a semana.
Bueno, las palabras de Ivonne Navarro para los compañeros de la televisión de Melilla. Por cierto, que el Trop Málaga y los Dolmen de Antequera, hablamos de balonmano masculino, van a buscar a partir de mañana el pase a la final de la Copa de Andalucía, precisamente de balonmano.
Exacto, la fase previa en la que van a participar el equipo del Proin de Sevilla se disputará durante 3 días, a partir de este martes a las 7:30 en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. El primer partido, como digo, será mañana entre el Trop Málaga y el equipo sevillano del Proin. Alberto Castro, jugador del Trop, ha hablado precisamente de este partido.
Muy ilusionado, este año pues tenemos ese doble enfrentamiento con Triana y con Antequera, en este ahora nuevo formato de triangular, que bueno, vamos a trabajar desde principio para preparar bien los partidos, para que sobre todo el equipo vaya cogiendo una dinámica, sin estar demasiado preocupados por el resultado, porque será tiempo para preparar, para construir.
Pues ahí están las palabras del jugador, ¿no?, del Trop Málaga, de Alberto Castro. Ya también te digo que este sábado comienza la competición para el Costa del Sol de balonmano femenino, que por cierto se llevó el trofeo de Elche. 12 sobre las 3 de la tarde, ya estás informado de las noticias de portada de esta jornada de lunes 26 de agosto. Te vuelvo a dar la bienvenida.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga Club de Fútbol Albacete, con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con el apoyo de Navarro Hermanos, Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisep, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 de la tarde. Como te digo, recuperamos las buenas costumbres. Y los lunes en nuestras redes sociales mandas tú con la encuesta que solemos hacer. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Ya ha comenzado la liga, ya ha comenzado la temporada para el Málaga Club de Fútbol y siempre los lunes, pues Javi, sí, insistimos a los oyentes, a los internautas de nuestras redes sociales que se mojen y que nos digan a su juicio quién fue, ¿no?, el mejor jugador del Málaga, el más destacado del último partido, en este caso contra el Mirandés.
Sí, bueno, pues estamos poniendo cuatro nombres sobre la mesa, ¿no?, los más destacados a nuestro criterio. Alfonso Herrero, el portero, Puga, lateral derecho, central Pastor y el punta Dioni, que le cambió un poquito la cara al equipo arriba, ¿no? Bueno, pues al final con un 33% está todo muy igualado, ¿eh? 33% se lo lleva Pastor. Yo coincido que Pastor fue de lo más llamativo. Un 27% para Herrero, que tuvo dos paradas muy buenas, nada pudo hacer en el remate en el gol de Panicelli. 24% para Dioni y el 16% para Puga, para Carlos Puga, para el lateral del Málaga. Estas son las votaciones. Puede seguir interactuando con nosotros, creo que sí, Emilio.
Bueno, pues hasta las 4 de la tarde tienes esas cuatro opciones, la del goleador, la de Dioni, la del portero Alfonso Herrero, que evitó un par de veces el 0-1, sobre todo una parada muy buena que le hacía Panicelli, Alex Pastor, que fue de menos a más, me encantó la segunda parte que hizo Alex Pastor, y Puga, que también estuvo por lo menos con mucha voluntad en esa banda derecha. Así que venga, hasta las 4 de la tarde puedes interactuar con nosotros en las redes sociales de Facebook y de Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que la radio es sonido y a nosotros nos encanta escucharte, para eso te damos esta herramienta, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, otra vez te empezaba la normalidad y en Málaga me pareció que no hace falta más cosas. En la delantera tenemos además que la jugada de la cantera y poco más. La defensa bastante mal y un tiro a puerta en partido, lo vi muy mal al equipo, ¿eh? Y bien Cordero, el mejor, y Dioni. Y el Unicaja, vi el partido ayer, fue lamentable, ¿eh? Ese que el primer partido de pretemporada, pero muy, muy mala imagen. Y ver a Secos en el partido de ayer no me gustó nada, porque es que no comprendo cómo sigue aquí todavía. Y que se haya fichado a Camelo, a Tilly, un jugador que lleva dos años sin jugar. Eso es una apuesta súper arriesgada que Unicaja, no sé si este año lo va a pagar caro. Y que ahora que esté a Barcelosky, que se puede ir del Paratinánico, que lo ficha el Baskonia, pues me parece la gestión de este año lamentable. Y ya digo, que Koseskowski sigue a Unicaja, para mí lo veo lamentable. No, y no me gusta nada el... Lo que yo vi ayer del equipo, no, fue un desastre perder con el Benfica, ese que es un partido amistoso, que no cuenta mucho, pero la imagen para mí no son buenas. Las cosas que se hacen mal desde el principio, espero que me equivoque, pero en el momento no veo nada bien las cosas. Venga, un saludo.
650-564-504, mándanos tu opinión. Y este aficionado evidentemente no está contento con esa puesta en escena ayer del Unicaja de Málaga. Por cierto, el miércoles, si todo va con normalidad, será presentado Kylian Tilly y Osekowski, de momento, que no está ni sancionado. Una vez que se sancione o no, ya será cuando Unicaja tenga que tomar una determinación. Como se ha llevado el caso, yo creo que eso es que sí, que es muy opinable, y creo que Unicaja sí que podría haber llevado el asunto de Osekowski de otra manera, y que al final nos enteramos porque el Barcelona levantó la liebre y lo filtró por allí por la prensa catalana, pero ese asunto está desde el mes de diciembre. 650-564-504. Lo próximo para Unicaja será la Copa Andalucía también este sábado frente al conjunto del Granada. A esta hora de la tarde ya sí, nos metemos de lleno con esa última hora del Málaga y ese empate a uno frente al Mirandés. A esta hora de la tarde, a falta de los dos partidos que faltan, valga la redundancia, para que termine esta segunda jornada, el Málaga es anecdótico, pero es decimotercero con dos puntos. Que por cierto... Digo que si nos ponemos a comparar, lleva más puntos que el año que defendió. Acuérdate que el año de Guede empezó perdiendo en Burgos y luego goleado aquí frente a Las Palmas. Luego la tercera jornada precisamente gana en el campo del Mirandés. Empató a uno el Málaga. Yo creo, Javi, que todos tenemos la sensación que fue un partido que en un momento dado se pudo perder, porque el Mirandés, sobre todo en el tramo final de la primera parte, pudo hacer mucha pupa. El Málaga no empezó mal, pero El tramo final de la primera parte no fue el mejor para el Málaga. Además, tuvo muchos errores en la salida de balón. Prácticamente el Mirandés no tuvo que hacer nada para generarle inquietud al Málaga Club de Fútbol. Y luego es un partido que es verdad que en el tramo final pudo ganar el Málaga, como que también pudo perderlo, porque está ese disparo al larguero de Ormechenko. Así que un punto que efectivamente a priori sabe a poco, pero tal y como se dio el partido, creo que este es lo más justo que pudo suceder.
Lo importante es que el Málaga sumó. Cuando no se puede ganar, al menos mantente y suma el empate. Pero yo lo digo ahora que acaba el mercado el viernes y que lo vengo diciendo durante todo el verano. Por eso no quiero luego apuntarme la medalla. Al equipo le falta en medio campo un futbolista que tenga pierna y físico. Es verdad que le
opino exactamente igual que tú.
Las cosas como son. Es que esto lo ve un tuerto. Entiendo que el Málaga ha querido firmar a Luismi con toda la buena voluntad del mundo, pero Luismi todavía no está. Y le falta pierna, músculo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Málaga desciende de primera a segunda ese primer año que firma Alfred Ndiaye? De ese corte de jugador, digo yo, que sostenga el equipo en lo físico. Porque como calidad hay, está Manu Molina, está Ramón, está Sangali, está Juanpe, Izan es un poquito más defensivo, pero es que todos tienen un mismo corte. Y ayer, fíjate cómo acaba el equipo, Dani Lorenzo, Manu Molina. Sí, mucha calidad, dominio de la pelota, pero nadie mantiene al equipo en el peso físico del equipo. Le falta pierna, le falta mucho músculo a este equipo. Por lo demás, yo creo que en defensa anda bien, aunque sigue sufriendo los balones laterales. Los dos goles de Ferrol llegaron de la misma manera que llegó el gol. Son tres goles, y eso es preocupante. Pero bueno, eso es corregible. Pero lo que no es corregible es que lo que tiene en el medio campo, yo creo que al Málaga hay que pedirle, no sé, tiene las 25 fichas ocupadas, Emilio. Van a ir, pues, supuestamente al mercado por el tema de Lobete, pero es que si tienes que ir al mercado tienes que sacar uno, porque tienes todas las fichas cubiertas. Y encima, si se ficha un hombre de banda, tienes que tirar toda temporada con eso. A mí me da mucho miedo el Málaga, sobre todo, que no tenga nadie que sostenga, ojo, en lo físico, siempre hablando de lo físico, en el medio campo.
A mí me da miedo, Javi, por un claro. Sentido claro, porque el que ha venido supuestamente para hacer ese papel es
todavía
Luis,
no está.
Luismi Sánchez. Exacto. Que no está, y que cuando empieza a jugar, pues habrá que darle dos, tres jornadas a la criatura.
Te plantas en octubre.
Y estamos hablando de un jugador que el historial de lesiones tampoco es demasiado halagüeño. Dios quiera que cambie aquí, pero aquí tampoco tenemos esa suerte de que se cambie la inercia. Y efectivamente yo creo que le hace falta al Málaga un jugador físico, no de calidad, pero un jugador físico, como tú bien dices, que sea los box to box, esto que se dice.
Exacto.
Moderno, ¿no?
Acuérdate, un Keidi Vare, un Ndiaye, esos box to box, esos jugadores. No quiero decir Genaro, porque Genaro, con sus limitaciones, tuvo muchos problemas también en ese último año de
hoy,
segunda.
Al que vio más en ese papel es Aizan Merino.
Aizan Merino es lo único, Emilio, es que es lo único que tiene el Málaga, y tiene 18 años. Por eso digo, tampoco no nos volvamos locos con los chavales, que es cierto que a Cordero se le ven buenas cosas, pero no deja de ser un jugador que está empezando. A Aaron Ochoa se le está exprimiendo demasiado, pero que también hay que tenerlo en consideración, pero que no es...
Para mí a día de hoy Aaron Ochoa es el mejor futbolista del
Claro, Málaga. Es ahora mismo el hombre llamado a estar ahí, pero al final sale otra vez de nuevo Sergio Pellicer con Juanpe, que Juanpe no es defensivo, es más ofensivo, es más de tener la pelota y ralentiza mucho el juego, tarda mucho en subir la pelota arriba, y eso es un problema. Por lo
Juanpe
demás...
ahora me está recordando a una versión similar al peor Jozabed, ¿eh? De verdad.
Oh, es verdad.
No, el jugador que
yo
tú...
lo quería decir, pero lo pienso
no,
también.
Te lo digo de verdad, sí, yo a Juanpe
muy lento.
Creo
muy lento.
Que cuando está bien es un muy buen futbolista, el problema es que no lo vemos bien casi
nunca. Es que
nunca.
¿Sabes qué pasa, Emilio? Me lo contaba...
Y se le ve timorato.
Claro, lo contaba Bori Moreno en la
Está jugando
transmisión.
En la Rosaleda, ¿eh? Echate el equipo a la espalda. Si te tienes que equivocar, equivócate.
Es que son dos jugadores, Emilio, del mismo corte. Manu Molina y Juanpe lo mismo. Ramón igual. Bueno, hay caso Sangali. Dos partidos, lo mete a calentar. Ni un minuto en Ferrol y ni un minuto tampoco ayer. Y el chaval calentó toda la segunda parte. Bueno, pues póngalo. Pero es que Sangali tampoco es defensivo. Y digo esto porque estamos hablando de la posición más importante del equipo. Porque luego las bandas te pueden funcionar o no. Son chavales, suben arriba. El delantero, vale. Pero es que en la sala de máquina, Emilio, en el corazón del equipo, yo coincido como tú, que falta un hombre de pierna, no lo ha fichado Málaga, en teoría era Luismi no está, y ese es un problema que tiene que corregir Pellicer.
A ver lo que ocurre, pero vamos, que visto lo visto, no va a venir ningún medio centro de aquí a el próximo
es que tiene
viernes.
Emilio, es que tiene que sacar a uno. Yo entiendo que el Málaga pregunte en el mercado por un jugador de banda, entiendo que lo pregunte, y yo creo que está en su deber, pero tiene que sacar a Juan Hernández. Porque si no, luego le tendría que decir a Pellicer, oiga, no vamos a traer a nadie, se ha lesionado para 4 meses Lobete, que ahora hablaremos con el doctor, pues esto es lo que hay. Y que tire con Juan Hernández, si lo ve bien el entrenador. Pero si no, tiene que sacarlo para meter a otro, tiene todas las fichas cubiertas.
El Málaga, ya digo, mucha ímpetu, yo creo que mucha intención, pero de momento poquito fútbol. La verdad es que la puesta en escena que tuvo a mí me gustó, pero eso duró 10, 12... Después del tiro a la media vuelta de Daniel Lorenzo, acabó esa buena intención y luego, evidentemente...
Creo poco, la verdad.
Sí, sí, luego más con corazón y coraje. ¿Que se le ve al Málaga que compite? ¿Dará esto para llegar a final de temporada? Yo creo que sí, pero todavía le queda mucho para el Málaga y, como bien decía Javi, me preocupa esa posición de la del centro del campo, que prácticamente no se ha hablado nada de ella durante todo este periodo.
Porque
de,
hay mucha gente, Emilio. Hay 7 jugadores en esa posición,
pero
son todos muy parecidos en su corte. Por cierto, Pellicer, vamos a rescatar lo más importante que dijo, que, ojo, dice que van a sufrir. Esto es lo que apunta el entrenador del Málaga.
Volvemos a transmitir un poco la energía que tenemos en las situaciones y ese es el camino en el cual, aún estando por detrás del marcador, el equipo lo intenta, pero ya sabemos nuestro mapa de que vamos a sufrir.
Van a sufrir, lo que dice Pellicer, y se fue con buenas sensaciones pese al punto. El Málaga, recuerden, no pierde, 2 empates en 2 jornadas.
Las sensaciones son, creo que son mejores las que tuvimos en el primer partido, ¿no? Porque al final era cuando llegas en un campo difícil, que justamente ha ganado el Granada, en un partido muy igualado. Y ahí nosotros creo que estuvimos más en partido, ¿no? Y hoy es cierto de que creo que hemos empezado bien, lo digo, ¿no? Es cierto que lo que no podemos hacer, y tenemos que tener, sobre todo, olvidarnos ya del año pasado y tener un poquito más de calma, ¿eh? Saber de que el partido, el rival también juega y tiene situaciones.
Hay que olvidarse del año pasado, y es verdad, hay que olvidarse porque esta es otra categoría y otros equipos, todo hay que decirlo. Pellicer hablaba del tema de la lesión de Lobete. No le vio con buena pinta. Ahora, de todas maneras, vamos a escuchar lo que contaba el entrenador del Málaga, pero no, la verdad que no pinta bien.
Es un golpe en el pie y habrá que hacer las pruebas y a partir de ahí sí que es verdad que no pinta bien, pero vamos a ser cautos y a esperar.
Bueno, eso era lo que contaba sobre Lobete, Emilio. Lo de Lobete preocupa mucho en el seno del club, ¿eh?
Sí, va a ser un tema complicado. Vamos a ver lo que ocurre. Enseguida vamos a hablar con el doctor Vicente de la Varga, creo que ya me está ahí escuchando. Antes vamos a escuchar un último audio de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, hablando precisamente de lo que ha dado de sí ese partido, ese empate uno frente al Mirandés.
Sobre todo, Emilio, un detalle que dejaba ayer Pellicer sobre las buenas sensaciones, de que no quieren jugar finales. Decía Pellicer una cosa que es verdad: no nos pongamos el listón muy alto, no nos vengan la presión en la segunda jornada. No estamos hablando de que tengamos que presionar, bendito sean los 2 puntos que tiene el Málaga, que muchos equipos de la misma categoría le gustaría estar como el Málaga. Pero es verdad que nosotros lo vemos desde fuera, lo ve mucha gente. Yo creo que lo ve mucha gente, que al equipo le falta sobre todo pierna y músculo en el medio campo. Sobre lo de no jugar finales, hablaba Pellicer, venga, y saludamos ahora al doctor.
No podemos estar jugando finales desde el primer partido, ¿eh? Tenemos que tener un poquito más de calma en esa situación, porque cuando hemos marcado el gol quedaban aún creo que 10 minutos más lo que da descuento, quedaban casi 20 minutos. Entonces ahí sí que es verdad que nosotros no nos hemos ordenado para atacar y al final eso hace que te desordenes, ¿no?
Seguimos hacia adelante, 3:27 de la tarde. Escuchamos también ahora a Dioni, al futbolista del Málaga. Javi, un partido tremendamente emotivo para el delantero malaguista.
Hombre, imagínate, miró al cielo, acabó con lágrimas en los ojos y evidentemente pues estaba muy emocionado el futbolista del Málaga. Fue, sin lugar a duda, la gran imagen del partido, se lo dedicaba a él.
Un gol muy especial, como tú has dicho, ¿no? Ha sido una semana muy complicada para mí, para mi familia. Al final, bueno, mi padre llevaba tiempo ya mal y bueno, pues se fue desgraciadamente y la verdad que me ha ayudado desde arriba, me ha ayudado para que me metiera ese gol, lo tengo clarísimo.
Más de Dioni, ¿qué más decía el delantero del Málaga?
Pues Dioni hablaba de la competencia que van a tener arriba, lo hemos escuchado al principio, y sobre todo, ¿cómo ha vivido la semana?
Es una semana complicada, realmente no sabía cómo iba a afrontar el partido, porque sí es verdad que bueno, ya el miércoles vine a entrar por la tarde, el jueves entré con el grupo, y sí es verdad que el primer día me costó, ¿no? Al final fueron emociones, al final, bueno, cuando falleció mi padre, los días siguientes, y muchas veces pues después no te encuentras bien, ¿no? Físicamente. Él hubiera querido, ¿no? que hubiera jugado este partido, que... así que pues me da mucha fuerza, mucha confianza este gol, también bueno, por ayudar al equipo a ese empate. Al final son, en esta categoría todos los puntos son positivos e importantes,
Y bueno, pues a seguir, ¿no?
Seguimos hacia adelante. Hablamos del nombre propio del de Julen Lobete, fractura en el sesamoideo del pie izquierdo. A los más mortales quizás lo de la palabra sesamoideo le suena más a Barrio Sésamo que a otra cosa. A nosotros, a los malaguistas, la palabra sesamoideo irremediablemente nos lleva a pensar en un hombre, a Julio Baptista, porque le tuvo esa lesión pues prácticamente una temporada sin poder jugar. Quiero hablar con el doctor Vicente de la Varga, lo visitamos en su clínica en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inacua, y bueno, es uno más del equipo de deportes de COPE Málaga. Me pongo de pie, don Vicente de la Varga, buenas tardes.
Siéntese, don Emilio, que se va usted a cansar mucho. Descanse.
Vicente, gracias por acompañarme.
Batista no tuvo la misma lesión. Es la creencia, de hecho lo he visto publicado en varios sitios esta mañana, pero no tuvo la misma lesión.
No es la misma.
Él no llegó a tener una fractura, tuvo una necrosis, que es distinto. Y de hecho el mecanismo de lesión entre lo que ha pasado con Lobato y lo que pasó con Batista es distinto. Julio empezó con una molestia, porque yo esto lo viví porque entonces ya colaboraba con Juan Carlos Pérez Frías, que fue el que llevó todo este tema, ¿no? Y él empezó con una molestia que fue arrastrando y que le limitaban el poder jugar hasta que un día lo paró. O sea, que fue una cosa progresiva. Y el diagnóstico costó encontrarlo porque no tenía una fractura como tal. De hecho, Batista estuvo en distintos médicos, estuvo viendo a Cugat, estuvo en varios sitios y no daban con la tecla, y era porque no era una fractura en la cual tú ves el hueso dividido por la mitad, ¿no? Era una necrosis, o sea, el hueso se queda sin circulación y se muere, y eso luego hace una artrosis, que es lo que le pasó a Batista. De hecho, lo operaron y lo que hizo fue limpiar la articulación, hacer una limpieza de los pequeños picos, ¿no? Lo de Lobato es distinto. Lobato, por la información que tenemos, parece que es una fractura aguda. Aguda significa que en un momento dado le dan un pisotón y le chascan, le parten el hueso, lo cual es una cosa bastante infrecuente. La verdad es que ya una racha entre la de Bellingham el otro día y esta son lesiones muy poco frecuentes.
Vicente, ¿y por qué es frecuente que al Lobete, por ejemplo, cuando le den un pisotón, le rompan esa parte del dedo gordo, el del sesamoideo? ¿Por qué es tan infrecuente?
No, que es infrecuente. Es muy infrecuente, porque esos son huesos que se rompen por sobrecarga, por sobreuso, no por un golpe directo, porque habitualmente están bastante protegidos. Los sesamoideos son, en el cuerpo hay distintos huesos sesamoideos. Los hay en el dedo gordo, lo hay en la rodilla por detrás, lo hay en el pulgar de la mano. Sesamoideo es un hueso que va dentro de un tendón y sirve como el punto de apoyo de una palanca, para que ese tendón tenga un punto de apoyo para hacer más fuerza, cambie un poco su dirección. Entonces, hay quien incluso piensa que la rótula es un hueso sesamoideo, que hace de punto de apoyo del tendón rotuliano, ¿no? Entonces, en el pie hay dos huesos sesamoideos, uno en la parte interna y otro en la parte externa, que van dentro del tendón flexor del primer dedo. Pero además, en esos tendones sesamoideos agarran, insertan tendones de musculatura del dedo gordo, de los que echan el dedo gordo hacia afuera o hacia adentro. O sea, tienen una importancia grande estos huesos, pero están muy protegidos. Tú los ves y es como dos, a mí me recuerdan siempre a la rueda de aterrizaje de los aviones, ¿no? Son como dos ruedecitas debajo de la cabeza del metatarsiano. Y además intervienen en el apoyo y hacen una articulación, con lo cual cuando dan la lata, dan mucho la lata, porque claro, cada vez que tú apoyas, duele, porque participan en el despegue de la marcha, ¿no? Con lo cual es una fractura jodida.
Y dolorosa, porque la cara que llevaba Lobete el otro día era tremenda, ¿eh?
Claro, el momento que tú apoyas duele, claro. Eso, también he leído que inicialmente se descarta la cirugía, y eso será porque no está desplazado. O sea, eso es como una especie de lenteja grande. Eso tiene el tamaño entre lenteja y un garbanzo, pero tiene más la forma de una lenteja. Es como una mariquita. Es plana por un lado, y curvada por el otro. Lo que pasa es que no es roja y con manchitas negras, pero la forma es parecida, ¿no? Entonces, en la parte plana tiene cartílago articular que articula con la cabeza del metatarsiano, y por la parte de atrás, la parte donde estarían las manchas rojas y las puntitas, es por donde va el tendón. Claro, si tú lo partes, lo más normal es que no se separe porque está muy englobado por material. Entonces, tú lo dejas tranquilito, lo dejas en descarga, y lo normal es que entre 6 y 8 semanas cicatrice. Ahora, Si tú vas haciéndole controles y ve que esa distancia entre dos fragmentos se va separando, pues tienes que operarlo. De ahí intentar meterle un microtornillo o una aguja e intentar cerrarlo. Pero sabiendo que un hueso muy pequeño, que es muy probable que lo toques y te quedes con él en la mano, con lo cual es una cirugía que a mí no me gustaría tener que hacer, uh-huh. Ya te digo. Entonces, lo normal es que vaya bien. Lo que pasa es que, claro, entre el tiempo que lleva de descarga más la recuperación, pues entre 3 y 4 meses no se los quita nadie en la vuelta al terreno de juego. Y como tampoco tenemos una gran experiencia en roturas de sesamoideos, pues vamos a ver realmente cómo va esto, ¿no?
Uh-huh. O sea, 3-4 meses sin operar es seguro. Si le dieran por operar, bueno, tú dices que la operación es muy complicada porque el hueso, como tú dices, es muy pequeñito, ¿no?
Claro, complicada más que nada por eso, porque estás jugando con fragmentos pequeños, en lo cual meter un tornillo en algo que mide a lo mejor 7-8 milímetros de largo por 4 o 5 de ancho, es complicado, y además intentando hacer el menos daño posible porque hay muchos tendones importantes en la zona, con lo cual se hace generalmente percutáneo a través de la piel, ¿no? Entonces una cirugía delicada, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego además, claro, me ibas a preguntar por el tiempo, claro, en este caso que se ha dicho que no se va a operar es porque inicialmente no hay separación. Ahora, tú ponte que vas haciendo controles y al cabo de las 2 o las 3 semanas el hueso se ha separado por la tensión de los tendones. Pues entonces te planteas operarlo y entonces empiezas de cero. Échale los mismos 3-4 meses más las 2 o 3 semanas que has perdido inicialmente, ¿no? Con lo cual, este chaval fácilmente entre 4 y 6 meses se puede pegar. Uf. 4 en el más favorable, 3-4 en el más favorable, 6 en el más desfavorable. Y es más desesperante porque esto le va a dejar de doler de aquí a un par de semanas, ¿eh? Como todas las fracturas, el momento que pasan las primeras semanas deja de doler, con lo cual es una lesión desesperante, porque no puedes apoyar, pero lo que tienes realmente es una ruina de fractura.
Oye, Vicente, pero además en esa parte del cuerpo, fíjate, yo me acuerdo, los que están siempre con nosotros escuchándonos los miércoles cuando hemos hablado de un montón de lesiones históricas de deportistas, recuerdo cuando hablábamos de la lesión de Pau Gasol, que era en el dedo pequeño, pero también era en un huesecito ahí del pie, siempre me hablaba de que ahí es una zona de poco riego sanguíneo, me habla de la necrosis también en la misma zona del cuerpo de Batista, es decir, que esa es una zona que tiene poco riego sanguíneo, con lo cual regenerar eso cuesta más, ¿no? Entiendo.
Bueno, son esos huesos los que tienen una mala vascularización, porque la circulación a los pies en una persona normal, sana, es normal. O sea, va a tardar lo mismo en cicatrizarte una fractura del primer metatarsiano de la mano que del primer metatarsiano del pie que del primer metacarpiano de la mano. O sea, no, es esos huesos en particular los que tienen esa peor vascularización. En el pie está el escafoides, que es el que tuvo el Gasol, y el Müller-Weiss que tuvo Nadal, pero porque ese hueso es especialmente fastidioso para el tema de la circulación. Y pasa igual con los sesamoideos. Obviamente, cuanto más pequeño el hueso, cualquier fractura hace que puedas romper la circulación con mayor facilidad. También son huesos muy pequeñitos, sometidos a una sobrecarga intensa. Siempre lo hemos dicho, el deporte de competición no es sano, no es algo fisiológico, con lo cual es normal que hay ciertas estructuras se sobrecarguen y se rompan. No ha sido el caso, aquí ha sido traumático, ha sido un pisotón. Pues vamos a ver por dónde sale esto, esperemos que vaya todo bien.
Uf, en el mejor de los casos, 3-4 meses, en el peor de los casos, 6 meses. Y el mercado de fichaje para el Málaga, bueno, para el Málaga, para todo el mundo, acaba el viernes. Vamos a ver qué es lo que decide la dirección deportiva, porque es un fastidio tremendo perder a uno de los fichajes como Julen Lobet. Vicente, no te relajes mucho, que el miércoles hablamos de un músculo que se llama delgado plantar, del que está hablando mucho la prensa nacional, porque de ahí se ha lesionado Bellingham, el jugador del Real Madrid. Así que el miércoles, si te parece, retomamos nuestro espacio de medicina deportiva hablando de ese músculo. ¿Te parece?
Me da un placer, Emilio.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sostoa 90. Cogitari Homes.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda,
sigue el partido Málaga Club de Fútbol Albacete con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisert, Pepa Revuelo, De Moto Servicio Técnico BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 40 minutos de la tarde. Recuerda, 650-564-504, 650-564-504. Ahí puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp, como han hecho ya varios oyentes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Más Málaga. Ya os estoy escuchando en directo. Para mí el mejor fue Pastore en la segunda parte. La verdad es que la primera parte no. Y tenéis mucha razón, el Málaga se le vio que le faltó presencia en el centro del campo. Muy buenos jugadores, pero necesitamos alguien que amarre al equipo. Y una cosa, 26.000. Yo estoy ahí, llevo muchos años yendo al campo y ahí nos sobraban 4.000 asientos. Yo no sé lo de los tornos, aquí hay algo raro, pero había más de 26.000.
Todas las opiniones son muy respetables, pero lo de los derrotistas desde el primer momento, este hombre que habla en primer lugar, que habla todos los días y nunca nada, 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 nunca nada le parece bien. Que no es el único, que hay muchos. Vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ver. Seguro que también era de los que decían que el año pasado íbamos a segunda red. Pues mira, estamos en segunda. Vamos a tener un poquito de paciencia. El equipo se acaba de hacer, hay gente muy joven, con mucha calidad, que la segunda le viene mejor que la primera red. Vamos a ver cómo van resultando los fichajes, vamos a ver cómo va resultando todo. No se puede estar siendo agorero desde el minuto uno y lo de Unicaja ya es de traca. Llevan 3-4 entrenamientos todos juntos. Vamos a dar un poquito de tiempo, hombre, no seamos tan derrotistas. Vamos a tener un poquito de optimismo, que acaba de terminar la feria. Vamos a estar contentos. Venga, hasta luego.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, mi primer comentario esta temporada, pues claro, yo viendo el partido del sábado, pues el Málaga tiene que trabajar los centros, los saques de banda del contrario al área, que muchas veces son saques de banda y son córner. También tenía que tener Málaga a alguien que ya no digo Luis Hernández o Javi Jiménez, pero hombre, algo que, pero en cortito, luego reducir el juego horizontal, que no conduce a nada y es una pérdida de tiempo. Tiene que ser las transiciones más rápidas, un poquito. El Rocco Baturina ese no es el 9 que necesita el Málaga. No es el 9, no es el delantero. Es mucho mejor Dioni, madre mía, y más productivo. Lo de Juan Hernández, pues difícil de entender. Habría que explicárselo al señor Loren Juarros. Ese gran fichaje de larga duración. Menudo rendimiento. En fin, suerte, Málaga.
650-564-504 y nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp. Hablaba el anterior oyente de los jóvenes jugadores del Málaga Club de Fútbol. Es que creo que pocos equipos en segunda división, pues además este año no hay ningún filial, y bueno, cuando hay filiales muchas veces son más mayores que los que hay en equipos normales en segunda división. Pero el Málaga está jugando habitualmente con Aaron Ochoa, con Antoñito Cordero, todavía no jugó Izan Marino, pero también está siendo de la partida. Luego tiene a La Rubia, que hay Medina, Daniel Lorenzo, que son jugadores que acaban de pasar la veintena. Es decir, jugadores muy, muy jóvenes. Y me gustó mucho, la verdad es que Alessio Lichi, el técnico del Mirandés, no tenía el gusto de conocerlo, me pareció un tipo súper claro y que dice su verdad. Y le preguntaron precisamente, o le preguntamos por esos jugadores del Málaga, pues yo le preguntaba por Alex Calvo, que debutó con el Mirandés y evidentemente con pitada, porque nadie en la Rosaleda le sentó bien esa salida de Alex Calvo, por más que dejara 1 millón de euros en las arcas del Málaga. Pues le preguntaba por el tema de Alex Calvo y los chavales de aquí de Málaga, y me gustó, fíjense lo que decía Alessio Lichi sobre la cantera malaguista.
Bueno, yo creo que Málaga, todos sabemos los que hemos estado en cantera, que tiene una cantera espectacular. Siempre salen jugadores de mucho talento, porque aquí aún, creo, no lo sé, pero creo que aquí muchos jugadores aún juegan por la calle y eso se nota, porque son jugadores muy, muy desequilibrantes, ¿no? Y a mí los extremos que tienen, y bueno, Antoñito también, Ochoa, que es súper joven, son jugadores con una personalidad increíble y con un... Pues esto, ese talento que tienen pocos jugadores, y es un da mucho gusto verles jugar.
Es un entrenador, Alessio Lizzi, que ha dado un adjetivo, yo creo que lo ha explicado muy bien, ese fútbol de la calle. Y no es el primer entrenador que lo dice, ¿eh? O sea, yo creo que la cantera del Málaga está entre las mejores de España. A la vista está que el Málaga ha subido con un equipo plagado de gente joven.
Ahora tiene un Miura por delante del Lorne, porque estamos hablando del mercado de fichaje, que quedan 5 días, que si el viernes, que si un extremo, que si un medio centro, que si para arriba, que si para abajo. Pero va a tener un Miura, visto, lo que ha pasado con Roberto en esta última temporada, va a tener un Miura porque tiene por delante la renovación de Kevin y las renovaciones de Antoñito Cordero y de Izan Merino, de tres jugadores de la cantera, que nos ponemos en lo positivo, ojalá sea capaz el Málaga de renovarlo, pero si nos ponemos en negativo, sería un palo muy gordo para esa filosofía, para mí acertada, que quiere llevar adelante Loren. Porque claro, tú pones en gliza a los jugadores de la cantera, le das la oportunidad, los chavales te responden, y cuando van asentándose en el primer equipo no los puedes retener, pues a lo mejor esa filosofía no sería la mejor para un club como el Málaga Club de Fútbol. Otra cosa es que tú lo asientes 2-3 años y lo puedas vender por una millonada, como hizo en su día el Sevilla. Pero si tú vas con esa filosofía de cantera, insisto, acertadísima, porque además los chavales están respondiendo, pero luego no los puedes retener más de 2-3 años cuando ya se están asentando en el primer equipo, ojalá no sea el caso, pero sería para darle una vuelta al modelo, que para mí es lo mejor que puede hacer el Málaga. Y coincido en lo que decía aquí, que Pérez en la antena de COPE, creo que buena parte de culpa de ese enganche, ¿no?, de la afición malaguista y malagueña con su equipo, tiene que ver precisamente por esa unión, ¿no?, esa comunión que hay entre esos jugadores, muchos de la cantera y muchos malagueños, y la propia afición del Málaga. Vamos a escuchar al Pastor, Javi, que es el último que nos falta.
Sí, vamos a escuchar al central del Málaga, Pastor, que estaba contento con el debut en la Rosaleda. Saben que debutaba en Ferrol, no conocía el ambiente de la Rosaleda.
La verdad, estoy muy contento de haber debutado finalmente en la Rosaleda. La verdad que ha sido una noche espectacular. La liga es muy larga, hay que ir poco a poco. Estoy cogiendo buenas sensaciones, el equipo me está ayudando, como siempre he dicho. Al final los compañeros que tengo, la verdad que son fantásticos. Y bueno, al final es cosa de todos. Ahora me ha tocado a mí jugar los dos primeros partidos, pero creo que tenemos que estar todos preparados, todos vamos a ser importantes y creo que esa es la línea y creo que el equipo lo está haciendo bastante bien.
Por cierto, del ambientazo, yo coincido que yo creo que había más de 26.000, hablaba Pastor y mira el adjetivo, nada, un corte muy pequeño sobre la descripción de Pastor, de la afición del Málaga.
Ha sido espectacular, la verdad, cuando hemos salido del túnel, cuando se ha escuchado el himno a capela, la verdad que ha sido increíble, pelos de punta se nos han puesto a todos.
Pues eso era lo que contaba Pastor, una plantilla la del Málaga que hoy tiene jornada de descanso, mañana volverán al trabajo, mañana presenta el Málaga a Sergio Castel, que el viernes se cierra el mercado, a ver qué movimientos, y por cierto, Angelina es como se va a llamar la hija de Kevin Medina, que ya sabes que su pareja está embarazada y ha conocido que va a ser niña.
Así niña, pues
felicitamos al primero de Kevin Medina.
Todavía le queda unos poquitos de meses,
pues
¿no?
Le quedarán 9 meses, claro.
Bueno, no sé, ha conocido ya el sexo de la criatura, tú se nota que eres tal líder.
Aquí me pierdo yo.
Estará como poco de 12 semanas, estará sí. En torno a los 4 meses. O sea que más o menos para el año nuevo.
Vendrá. ¿Ah, sí?
Sí, claro, sí. Ah. Si está de 4 meses, más o menos por ahí andará la cosa, ¿no?
A final de año.
Son 40 semanas de gestación, bueno, pues se puede adelantar o se puede atrasar. Sí. Depende de las lunas, Javi, de que haya. Exacto. Por cierto, me preguntaba un oyente por redes sociales si a Julen Lobet, escuchando al doctor de la Varga, se le podría dar de baja y que el Málaga tuviera una ficha más. Hombre, en principio, si se cumplen los pronósticos más halagüeños que nos decía el doctor Vicente de la Varga, de 3-4 meses, no hay ningún informe médico que avalara dar de baja a Julen Lobete de aquí al mes de diciembre. Otra cosa es que fuera una lesión de 6-7 meses. Así que mañana le preguntaremos a Loren Juarros en esa presentación de Sergio Castel, pero en principio, por una lesión de 3-4 meses, el Málaga no estaría facultado para dar de baja esa ficha de Julen Lobete y poder hacer algún movimiento más. Así que vamos a ver lo que ocurre, lo que acontece. Mañana, en esa presentación a Sergio Castel, saldremos de dudas, y también mañana, ya que Javi ha nombrado el nombre de Kevin Medina, está previsto que se le hagan esas pruebas diagnósticas. Normalmente cuando es una lesión muscular se espera que pasen unas 48 horas antes de realizar las pruebas diagnósticas, que en este caso suele ser una ecografía. Mañana será cuando se someta a esas pruebas diagnósticas y ya será cuando se conozca el alcance exacto de la lesión. Todo hace indicar que para el partido del sábado frente a Albacete no va a estar tampoco Kevin Medina. Ojalá quede eso en una contractura y que con los buenos fisios que tenga el Málaga se pueda recuperar, pero no parece que tenga pinta en esa zona del aductor que pueda recuperarse el bueno de Kevin Medina para el sábado, donde, por cierto, Javi, nos vamos a enfrentar al líder de la categoría, que es el Albacete.
Que ha hecho pleno, sí.
Que ha hecho pleno, ganó en la primera jornada del campo de Granada, ganó como local al Elche, lo entrena un toloseño, como es Alberto, y vamos a ver con qué intención viene aquí el Albacete, que la última vez que vino a Málaga no mojó bien la oreja. Así que el próximo rival del Málaga será el Albacete. Vamos a ver con qué versión nos encontramos. Antes de hacer un alto en el camino a hablar de baloncesto, empezó la primera ref, estuviste ayer muy pendiente de la Antequera, pero el bombazo lo dio el Marbella con gol de José Callejón en esa primera jornada inaugural, sí. Ganándole 1-0 al Real Madrid Castilla con Loren Zúñiga, el canterano del Málaga, como delantero titular del equipo de Raúl. ¿Qué dijo Javi Medina de ese empate a cero? Un partido muy, muy cerrado y que tuvo poquitas ocasiones, ¿no?
Sí, y que tuvo, por ejemplo, un detalle de calidad de Jonathan Viaviani con Marcelo en la punta, con un equipo muy cambiado del año pasado y que empató a cero, como digo, frente al Fuenlabrada. Y vaya partido Antequera, Marbella, el domingo a las 7.
En principio en la Rosaleda,
en
¿no?
En principio parece que va a ser en la Rosaleda. A las 7 de la tarde se enfrentan los dos equipos malagueños. Javier Medina estaba contento con el punto.
Bueno, pues creo que un primer partido fuera de casa en esta categoría, que ya sabemos lo competida que es, contento con el trabajo del equipo. La verdad, competir fuera de casa siempre para iniciar el campeonato no es fácil. El año pasado empezamos en el primer partido, nos mostramos como un equipo más vulnerable, más débil. Yo creo que hemos dado una imagen de un equipo serio, competitivo, que tiene la idea clara. Teníamos 7 jugadores debutando hoy y en una idea tan difícil como es la nuestra, pues creo que la están agarrando bien, y darles la enhorabuena porque creo que hemos competido muy bien. Nos ha faltado un poquito esa energía todavía en el último tercio para hacer la diferencia y finalizar situaciones de gol, y luego algunas acciones de balón parado, que ahí sí nos han hecho algo de daño, lo corregiremos, pero muy contento con el punto que hemos conseguido, intentar hacerlo bueno ahora en casa con el Marbella.
Derbi en el domingo frente al Marbella, en principio en la Rosaleda. El otro día el césped de la Rosaleda era el primer partido que se jugaba después de la resiembra, o sea que dejó Alessio Lichi, de ese césped. El Málaga el Málaga terminará el domingo a medianoche, y si al día siguiente hay un partido en la Rosaleda, a ver cómo va a estar el césped para el resto de jornada. Bueno, a ver lo que ocurre y lo que acontece. Por cierto, la segunda ref, donde están también los equipos malagueños, comienza ya la semana siguiente, y la tercera ref sería ya la siguiente semana, ya para primeros del mes de septiembre. 3:52 de la tarde, pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos con el baloncesto y el primer partido de pretemporada de Unicaja.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, ya tenemos el parquet preparado. Comienza también un nuevo curso de baloncesto de esta temporada, de este curso 24-25. Bueno, primer partido de pretemporada, solo la cara nueva de Tyson Pérez en el día de ayer, un Tyson Pérez que jugó pues la mitad del partido, 20 minutos y casi 40 segundos, bien en el tiro de dos, que suele ser una de sus armas, cerca del aro, 3 de 4 en esa suerte, en el triple, que es algo que está intentando mejorar, sobre todo este verano ha estado trabajando con Pepe Lasso en los guindos, pues estuvo más fallón, 1 de 4, acabó con 5 rebotes, que también suele ser una de sus facetas, y acabó con un 9 de valoración. Fue lo más llamativo de esa puesta en escena de Unicaja, que no pudo contar ni con Alberto Díaz ni con Jedovic. Parece que no son bajas alarmantes, que son sobrecargas típicas de pretemporada, pero ninguno de esos dos jugadores pudo estar en Melilla en ese memorial emotivo a Javier Imbroda, y tampoco estuvo Kylian Tilly, que acaba de aterrizar y que tendrá toda esta semana para ponerse al día del funcionamiento del equipo, de los sistemas de Ivón Navarro. Y esperemos que ya el sábado, en esa Copa de Andalucía frente al Granada, podamos ver al jugador francés,
Emilio,
con el equipo malagueño.
Sobre el ala pivot francés, la gente habla que ha estado 2 años lesionado, y es verdad, pero el tiro no se olvida. Uno puede estar lesionado en la clavícula, donde quieras, pero si en las manos y en los brazos está perfecto, en baloncesto, el tiro, si tiene el tiro Kili que tenía en la NBA, Emilio, es un
Javi, jugadorazo. La gran duda que hay con Kylian Tilly no es su calidad ni su capacidad, porque es un pedazo de jugador, además, que no es viejo. Me dice, no, que viene aquí con 35 años, con 200 lesiones y 2 años sin jugar. Como Adrián, el que estuvo probando con el Málaga, que por cierto, lo vi el otro día, está en el cuerpo técnico del Rayo Vallecano. Estamos hablando de un jugador que tiene 26 años. Para mí, sinceramente, es una apuesta arriesgada, pero si le sale bien a Unicaja, es un jugadorazo. El tema es que, claro, 2 años sin jugar, ¿será capaz de jugar 3 partidos seguidos sin lesionarse? Hombre, aquí hay un pedazo de preparador físico que es Marco Cerveró. En Unicaja de Málaga rara vez un jugador está pasando de los 20 minutos. En el caso de Tilly, pues primeramente imagino que no pasará en la rotación ni de los 12-15 minutos. Si va tolerando el esfuerzo, será jugador más importante. Otro caso, otra historia es cuando se lesione o si finalmente hay periodo de sanción para Osetkowski. Ahí habría ya otro debate, si estaría preparado para aguantar más tiempo. Y en el caso de lo que comentaba anteriormente un oyente, de Balcerowski, ¿está Unicaja capacitado para poder firmar a Balcerowski después de fichar a Kylian Tilly? Pues es una pregunta que mañana o pasado, cuando esté Juanma Rodríguez en la presentación de Tilly, le preguntaremos. A priori sí. Claro, el mercado ahora ha cambiado. Ahora está Baskonia fuerte, está Valencia Basket fuerte. Unicaja llegó en su día a un acuerdo, lo dijo públicamente el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Que para mí fue una torpeza, por cierto, que dijera libremente que si el jugador salía, se venía para Málaga, porque también quizás se ponen sobre la pista otros equipos. Pero claro, han pasado el tiempo, no ha salido Balcerowski, y hay otros clubes que evidentemente tienen más músculo que Unicaja, que además juegan Euroliga, como es el caso de Valencia y de Baskonia. Si me preguntan a mí, creo que si Unicaja lo tiene en la mano, lo va a fichar. Otra cosa es que ya se haya metido por medio dos equipos ahora mismo más poderosos económicamente, como es el caso de Baskonia y de Valencia. Aunque Valencia, voy a rectificar, no juega este año Euroliga, pero sí jugará la Eurocup. Fue un partido típico de pretemporada, nada más que tenemos que ver los porcentajes de tiro del equipo malagueño. Fueron bastante irregulares, 53% en tiros de 2, no llegó al 30% en tiros de 3. El Benfica sí se le veía con muchísima más motivación que Unicaja en el partido, y no creo que haya que darle más importancia. Hace también un par de años perdimos contra el Sporting de Lisboa en Portugal. Y luego fíjense la temporada que hizo Unicaja ganando la Copa del Rey. Venga, escuchamos a Ivón Navarro, ¿no? Hablando de lo que supuso ese partido para el equipo malagueño, cayó Unicaja por 76-80.
El resultado es secundario en esos momentos. Lo importante es que, bueno, venía una semana realmente dura a nivel de trabajo y ha pasado un poco lo que tenía que pasar, ¿no? Además, por el problema de que ya hemos perdido antes de ayer a Yedo y a Alberto, bueno, pues al final son dos jugadores menos en la rotación, a pesar de que Manu Trujillo nos ha ayudado mucho. Pero bueno, las sensaciones normales es el primer partido de pretemporada y después de la semana de trabajo que hemos tenido, bueno, pues lo normal, ¿no? Que al final los últimos minutos nos hayamos caído un poquito, bueno, a cosas positivas y cosas negativas que nos viene bien verlas ahora para ir trabajándolas.
Pues palabras de Ivo Navarro, Setkowski anotó 7 puntos, los más acertados fueron Cameron Taylor, que acabó lesionado, ahora van a escuchar a Ivo Navarro, y Jonathan Barreiro, 11-8 puntos, aunque el máximo atador fue Kravitz con 12 puntos, 3-7 en tiros de 2. Y a mí la verdad es que me alegra muchísimo haber visto ayer a un chaval como Manolo Trujillo, jugando un partido con la camiseta de Unicaja, un chaval que llevo viendo desde que tenía 10-11 años, ahí en las pistas de los Guindos, y ver ayer que se hace mayor este chaval y que juega con el primer equipo. Ojalá tuviera la suerte a lo largo de la temporada de poder jugar en partido oficial con el primer equipo y ver ese nombre escrito de Manuel Trujillo ahí en la pared de los Guindos. Ojalá lo podamos ver esta temporada. Hablaría bien del trabajo de la cantera de Unicaja, hablaría bien también del trabajo del chaval. Tenemos que ir poniendo el punto y final porque quedan 30 segundos para las 4 de la tarde. Decirte que mañana comienza la Copa de Andalucía de balonmano con el partido entre el Tron Málaga y el Proim de Sevilla. Y que este próximo fin de semana en Cañete la Real se va a jugar la Copa de Andalucía que organiza la Diputación Provincial de Málaga. Y ahí tenemos al Atlético Torcal de Fútbol Sala. Y por cierto que se llevó el torneo de Elche, el Costa del Sol Málaga le ganó al Elche y al Morvedre. 4 de la tarde, te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.